Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros.
Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más, bienvenidos a un nuevo programa en este rincón que abrimos especial para todos vosotros, para disfrutar y aprender de la crianza de los más pequeños. Bienvenidos a esta edición número 119 del Rincón de la Educación Infantil, en el que vamos a tener lo siguiente. En primer lugar, en la primera entrevista con un experto, hablaremos con Lola García Jofrín. Ella es periodista y ha viajado por buena parte del planeta, en todos los continentes, hablando con responsables de la educación. Nos va a hablar de cómo llevan a cabo la educación en cada buena parte del mundo. Y además se ha publicado un libro llamado Gigantes de la Educación, que ahora os diremos cómo podéis conseguir, por cierto, en digital, totalmente gratuito, también lo tenéis en papel. Y de esto hablaremos, de la educación a lo largo y ancho del planeta. También tendremos a la psicóloga Elvira Sánchez, que entre otras cosas nos acercará un curioso trabajo que consiste en dar abrazos a bebés que lo necesitan, que han pasado y que están pasando por un mal trago, pues han pasado un embarazo con sus padres metidos en la drogadicción. Os contaremos en qué consiste esto y otras muchas cosas. También tendremos a nuestros expertos Marisol Justo y Rafael Sanz, que contestarán las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@guaece.org, y al final os contaremos un cuento. Os recordamos cómo nos podéis escuchar a través de los podcasts en iTunes, en iVoox, en Spreaker, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, y todas las semanas el programa lo emite en Radio Sapiens. Radiosapiens.es, una web donde podéis visitar y para escuchar el programa y también otros muchos programas que seguro que son de vuestro interés. Lo dicho, vamos a disfrutar en este veraniego, por lo menos en esta parte del mundo, ya que tenemos oyentes al otro lado del charco, están en otra época, y vamos a disfrutar de la educación infantil. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida estamos charlando con Lola García Jofrín sobre Gigantes de la Educación.
Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIGUAECE ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, guaece.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz.
El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
En la primera parte del programa de hoy, como siempre hacemos con la entrevista con el experto, en estos próximos minutos vamos a viajar a lo largo y ancho del planeta y os vamos a hablar de educación en diferentes puntos. Y para ello tenemos a la periodista Lola García Jofrín. Ella es autora del libro Gigantes de la Educación, un libro que se ha editado por la Fundación Telefónica. Lola, muchísimas gracias por atendernos y por estar con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
Hola, David, muchas gracias. Y bueno, lo primero de todo, gracias por el interés por el libro.
¿Cómo, explícanos, cómo nace este libro?
Bueno, pues el libro Gigantes de la Educación nació en 2012 con la idea de hacer periodismo en el terreno con datos sobre educación. En un principio nació como un blog. Trabajaba entonces en un semanario sobre educación, el periódico Escuela, y antes había trabajado en otro periódico de educación, Magisterio, y bueno, había leído mucho sobre rankings, sobre informes, y quería dar un paso más y, bueno, pues conocer a las personas y contextos detrás de todas esas cifras que había leído. Uh-huh. Así que, bueno, pues hice una locura, dejé el trabajo, compré un billete de avión y, y creé el blog. Y bueno, pues a partir de ahí viajé a países fascinantes, ¿no? Como Cuba, Corea del Sur, Singapur, Afganistán, Venezuela, Etiopía.
Antes de adentrarnos ya en los diferentes puntos del planeta que nos comentabas, ¿qué es lo que nos cuentan los rankings sobre la educación a nivel mundial?
¿Lo que nos cuentan o lo que no nos cuentan?
Lo que no nos cuentan.
Bueno, pues como dices, el subtítulo del libro es Lo que no dicen los rankings, y es por eso precisamente porque cuando tuve la idea de crear Gigantes de la Educación, en un principio la idea era, bueno, pues viajar a estos países con estos datos y volver casi con una especie de fórmula mágica de lo que hacen bien esos países. Pero luego te das cuenta allí en el terreno que es todo mucho más complejo y que, bueno, que comparar un país como China, por ejemplo, con 1.400 millones de personas, con otro como Finlandia, que tiene la población que la Comunidad de Madrid, pues no tiene mucho sentido. Así que lo que hice fue rescatar historias de personas que en contextos determinados pues crean soluciones. Y lo que no cuentan los rankings, pues al final es la historia de todas las personas. De una profesora en Kabul que daba clases escondidas a las niñas cuando no se podía durante el periodo de Talibán. De pues un profesor en el Bronx que enseña poesía con el móvil. Son a lo mejor historias que parecen anecdóticas, pero que realmente si hiciésemos un ranking de esas personas, de esos países, quedarían a la cola. Pero realmente lo que viene a decir el libro es que, bueno, pues que más que imitar a lo mejor a países, sirve un poco para inspirar, porque hay realidades que están ocurriendo magníficas y que no se pueden reducir a unos números.
Por cierto, que no lo he dicho, Lola, todo aquel que esté interesado en el libro puede acceder a través de la página de la Fundación Telefónica y lo puede descargar, ¿verdad?
Sí, se puede descargar de manera gratuita y luego pues el que lo quiera en papel está disponible en tiendas, pero online está de manera gratuita en la página de la Fundación Telefónica.
Nos citabas a China. En líneas generales, ¿cómo es la educación en Asia?
Bueno, es que al final, es lo que decía, Asia es muy grande, es heterogénea. Yo ahora mismo, el último año he vivido en Shanghái, simplemente pues es una ciudad con más población que casi la mitad de España. Pero en líneas generales, así para generalizar lo que es Asia Oriental, sí que hay unos elementos comunes. En el libro, pues el que lo lea lo verá, es muy interesante la entrevista al profesor Kai Ming-chen. Él habla de las culturas palillo para definirse a, bueno, pues a esos países que comparten dos culturas. Con una parte es la tradición de comer con palillos, y son China, Corea, Japón, Hong Kong y Macao, Vietnam. Esos países no solo comen con palillos, sino que además todos comparten que durante siglos se enfrentaron al examen civil, que era una especie de oposición al imperio, que bueno, todos los varones, daba igual el origen del que viniesen, podían presentarse a ese examen. Entonces, eso hizo calar en la sociedad el peso, la importancia de la educación, pero también la importancia de un examen. Entonces, él explica que en parte la importancia de los exámenes en estas culturas es precisamente porque estuvo arraigada durante siglos. Entonces, bueno, para generalizar, yo diría que, si es que se puede generalizar, existe una tradición muy importante del examen, la importancia de la educación. Realmente, como dice en la entrevista, es el ticket de entrada. Se entiende que cualquiera si estudia puede conseguir algo. Y eso tiene lo bueno y lo malo. Lo bueno es que realmente la educación importa. Lo no tan bueno es que los niños pasan mucho tiempo estudiando. Y eso es una realidad. Hay academias tanto en Corea como en Hong Kong, en Singapur, que abren antes y después del colegio. Entonces, bueno, pues diría que en Asia Oriental hay meritocracia, que son sistemas que están cambiando, pero que es verdad que han estado tradicionalmente enfocados mucho a los exámenes, a las evaluaciones. Importa mucho la opinión de los padres. En algunos casos eligen hasta la carrera. Entonces, bueno, pues generalizando, importa la educación.
Pero claro, hablabas de una parte de Asia y en Afganistán, como dices en el libro, es la gran olvidada, ¿no?
Sí, como te decía en un principio, el libro nace con la idea de volver con fórmulas mágicas, ¿no? Y en Corea y Hong Kong, que es lo primero, los primeros viajes que hago, pienso que el libro debe tomar un giro y dedicarse más a esas personas. Incluso así Afganistán, que si no de otra manera no estaría incluido en ningún ranking. Y bueno, pues allí encuentro a personas muy luchadoras, especialmente a mujeres. Tuve la suerte que, bueno, al viajar sola y ser mujer, tuve acceso a esa parte femenina del país. Y bueno, pues conocí a chicas que boxean, a mujeres que habían dado clases escondidas a niñas, como te decía, a estudiantes de empresariales, pues una parlamentaria que, bueno, quería presentarse a las elecciones, luego no pudo. Y bueno, pues al final son realidades muy complejas. ¿Qué es eso? Que no pueden reducirse a un ranking.
Por ejemplo, en Hong Kong estamos muy acostumbrados a ver que se trata de un lugar futurista, probablemente muchos lo tengan incluso idealizado, de gran progreso. Pero a nivel educativo, ¿cómo es Hong Kong?
Bueno, Hong Kong, a nivel de cifras, si miráis todos los rankings, puntúa siempre entre los 10 primeros en evaluaciones como PISA, como TIMSS, sobre todo en matemáticas, en pies de lectura también. Hong Kong siempre ha puntuado a la cabeza. Hong Kong, pues, primero, si volvemos un poco a la historia, claro, Hong Kong, como todas sus colonias, tiene una realidad compleja. Fue colonia británica después de la Guerra del Opio, y luego, bueno, pues en 1997, se prolongó hasta 1997, entonces, en un principio, bebe tanto del sistema británico como del chino. Y se inspiró un poco, según me cuentan en entrevistas, en esas escuelas de élite de Reino Unido. Luego a la vez tiene esa tradición y esa herencia de la que hablábamos del examen civil que ocurre en Asia Oriental, entonces sí que también están muy enfocados, es una cultura muy enfocada al examen. Ahora en el libro, si lo leéis, para no alargarme mucho, entrevisto a la subsecretaria de Educación de Hong Kong, a Catherine Chan. Ella, que participó en la reforma del currículum, me contaba que desde 2012, creo que es, están intentando reformar el currículum para pasar de una cultura demasiado centrada en los exámenes a otra de aprender a aprender. Y decía que, bueno, pues que está costando sobre todo por los padres, ¿no? Que hay padres que no entienden que menos horas de estudio o menos deberes puede ser bueno para sus hijos.
Bueno, esto que nos cuentas me sirve para preguntarte un movimiento y un lema que me gusta mucho de Singapur, y es enseñar menos y aprender más. ¿En qué consiste?
Sí, pues es un movimiento que apareció en Singapur y que va enfocado a eso que te decía de, ¿es bueno realmente pasar tantísimas horas estudiando? Entonces, lo que hizo Singapur es plantear un movimiento que no significa que se estudie menos, sino a lo mejor reducir las asignaturas, reducir el número de notas, para dejar más flexibilidad tanto a profesores como estudiantes. Cuando digo que no se puede generalizar, es, por ejemplo, este movimiento tiene sentido en países como Singapur, en culturas en las que se estudia en academias antes del colegio, pero, por ejemplo, no tendría sentido en una escuela de Río de Janeiro que visité, por ejemplo, en la que hacen lo contrario. Ellos hacen boxeo con niños para evitar que salgan, pasen demasiado tiempo en la calle o pasen demasiado tiempo en el sofá. Extrapolar, por ejemplo, este movimiento de Singapur a esa escuela o ese barrio de Río de Janeiro no tendría ningún sentido, porque la problemática es totalmente diferente. En un sitio quieren evitar que los niños pasen tantas horas memorizando o estudiando, y en el otro tienen lo contrario. Así que, bueno, pues son soluciones para realidades concretas.
Hay algo curioso que todos aquellos que os enfrentéis al libro y lo leáis lo vais a encontrar ahí también, y es algo que cuentas, ¿no? ¿De qué forma consiguen atraer a los profesores en Singapur?
Sí, pues el sistema de Singapur es uno de los modelos más selectivos y me parece que solo aceptan a un 30% de los mejores alumnos de cada promoción. Es decir, solo los que sacan mejores notas pueden acceder luego a la enseñanza. Además, luego hay muchas entrevistas, tanto para descubrir el interés por los niños, para que el candidato sea la persona idónea, no solo una persona que saca buenas notas. Y luego, como corre un poco aquí con las oposiciones, se abre un número de vacantes simplemente con el número de plazas que hay. después no solo se consigue que esas personas entren en la enseñanza, sino que se queden. Entonces la idea está en conseguir a los mejores, pero que esos mejores se queden. Existe un salario atractivo, existen prácticas reales al inicio, mentores, casi todos los profesores han tenido un mentor que les guía al principio de la carrera. Luego existen oportunidades de desarrollo profesional, tanto especialización como investigación. Y bueno, pues en parte así lo consiguen.
Bueno, estamos hablando con una periodista que, como decía ella, se cogió, dejó todo, se compró un billete de avión y decidió recorrer el mundo para hacer un blog que ha terminado en un libro, ¿no? Este proyecto, que es Gigantes de la Educación, ella es Lola García Ajofrín. Y vamos ahora a cambiar de continente, nos vamos a ir hasta América. Adelántanos algo de lo que vamos a encontrar en el libro sobre Estados Unidos.
Bueno, pues en Estados Unidos recoge iniciativas tan diversas casi como es el país. Por un lado hay iniciativas muy creativas e interesantes. Una de ellas es una escuela que visité que se llama Blue School, la Escuela Azul, y que está creada por un grupo de arte experimental que, bueno, recorren el mundo con la cara pintada de azul, tocan con tuberías. Estos músicos, cuando fueron padres, pensaron que no tenían la escuela que querían para sus hijos. Así que investigaron, entrevistaron a los mejores en neurociencia y, bueno, crearon un tipo de escuela que se centra mucho en el arte. Cuando llegas allí está todo pintado, las paredes, hay muchas obras creadas por los niños. Defienden que el espacio es el tercer profesor. Entonces, que cualquier adulto querría trabajar en un colegio o en una oficina como ese edificio. Están convencidos de que la creatividad se puede enseñar. Es una iniciativa muy interesante, para no alargarme, que explica un modo de enseñanza más pensado en, bueno, pues más transversal, menos asignaturas. Y eso ocurre en Nueva York, en un barrio concreto, en una escuela para esos niños de artistas. Pero luego Estados Unidos, te digo que es tan diverso y así son las entrevistas en el libro. Una de las entrevistas más que tengo más cariño, a lo mejor, del libro es a los estudiantes de una escuela para niños negros en Virginia, que, bueno, yo les entrevisté en el 60 aniversario de la ley Separados pero Iguales, que, bueno, pues era la doctrina que permitía que hubiera espacios públicos separados tanto para blancos como para negros. Y poca gente lo sabe, pero esa doctrina terminó con una sentencia del Tribunal Supremo a la que fueron, después de una huelga, los padres de unos niños que querían una escuela mejor. Ellos, como me dicen luego en la entrevista, ellos nunca pensaron en cambiar la historia. Simplemente pues veían que la escuela para niños blancos tenía gimnasio y la suya cuando llovía se colaba el agua. Entonces, esos niños, que ahora pues tienen 70 y tantos, 80 años, aparecen en el libro, en la entrevista, y lo que me dicen es que, bueno, pues algunas cosas han cambiado en Estados Unidos. La entrevista fue en 2014, entonces Obama era presidente, tenían un presidente negro, pero luego decían que había muchos que sabían igual. Entonces creo que refleja un poco la realidad al final que es Estados Unidos, que puedes encontrarte la escuela más creativa y a la vez pues héroes que hicieron historia y que no han tenido reconocimiento ninguno.
Lola, hay un dato que es muy, muy interesante. En los últimos tiempos Brasil ha escalado 33 puntos en el ranking PISA. ¿A qué se debe esto?
Según todos los informes de la OCDE, en los últimos años está claro que desde que Brasil se presenta la primera evaluación hasta que pasan pues 3 evaluaciones, 10 años, Brasil sube 33 puntos. Estamos hablando que si la OCDE considera que 41 puntos es como un curso de PISA, es un curso del colegio, los niños mejoran casi un curso. Hay muchos estudios que han analizado esto. Se habla sobre todo tanto de la reforma de la financiación, de programas exitosos. Uno de los programas más conocidos es como el Bolsa Familia, que, bueno, lo que pretendía y lo que hizo durante años era para conseguir que las familias con menos recursos enviasen a los niños al colegio, daban una ayuda económica a las familias siempre y cuando el niño estuviese en el colegio. Ese tipo de medidas, bueno, pues consiguió que 36 millones de brasileños, según los datos del gobierno, salieran de la extrema pobreza. Entonces, bueno, pues hubo medidas revolucionarias. Estamos hablando, claro, que pues es lo mismo. No podemos comparar Brasil con Finlandia. Todavía hay muchísimas dificultades. Brasil fue el último país que abolió la esclavitud. Sigue habiendo barrios con muchísimas dificultades, tanto de violencia. Pero los resultados dicen eso, que hubo programas que funcionaron.
Cambiamos ahora de punto geográfico. En Venezuela visitaste uno de los núcleos de las orquestas juveniles. Háblanos de tu experiencia, Lola.
Bueno, pues es muy bonito el programa que durante años ha funcionado en Venezuela. Yo estuve en Caracas, en uno de los núcleos. Y bueno, pues es un modelo pedagógico que lo que pretende es la inclusión social a través de la música. Es muy interesante cómo el maestro Abreu, que falleció recientemente, lo que creía era que el arte era un derecho universal. Entonces, bueno, pues estaba convencido de que realmente con música se podía conseguir que un niño saliese de la pobreza, porque al entregarle un instrumento, lo que estabas entregándole es un arma para combatir esa exclusión. Allí lo que vi pues es a niños con violín, a niños con trabajo tocando a Mozart. Y bueno, lo que te das cuenta es que realmente, en cada contexto, realmente si queremos se pueden conseguir cosas maravillosas.
En cuanto a los países nórdicos, en los últimos años hemos visto pues aquí en España muchos documentales, sobre todo que hablan de la conciliación familiar, bueno, es de gran prestigio, ¿no?, en el campo de la educación, estos países nórdicos. ¿Qué los hace diferentes y por supuesto, ser los números uno?
Bueno, en concreto en el libro aparece Estonia, que visité, y luego la entrevista sobre Finlandia. Bueno, hablamos primero de países con muy pocos habitantes. Volvemos ahora mismo, Finlandia tiene 5,5 millones de personas, que es menos que la Comunidad de Madrid. Estonia creo que tiene pues 1,5 millones, un poco menos, que no podemos comparar a lo mejor con los 200 y pico de millones de personas que viven en Brasil. Hablamos también de una herencia, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIX un ciudadano finlandés no podía casarse si no sabía leer la palabra de Dios. Entonces, esos padres, esos abuelos sabían leer, cuando en otros países no ocurría eso. Pero luego, sobre todo, hablamos en un modelo que se cree en la equidad, en un modelo en el que es gratuito absolutamente todo, hasta pues el médico, el transporte, el cepillo de dientes, el libro. Y sobre todo eso, pues que permite que todos los niños tengan oportunidades.
En el libro dedicas unas páginas también a una experiencia en concreto de Etiopía. Háblanos de algo que te marcase allí.
Bueno, Etiopía es uno de los viajes creo que más bonitos que he hecho. Pasé 3 meses en Diregawa, luego viajé a otros puntos del país. En un principio no era parte del itinerario, pero como te digo, en algunos sitios yo busqué a los entrevistados y en otros los entrevistados me encontraron. Es el caso de Etiopía. Y bueno, pues una de las experiencias que más me marcaron es la de los jóvenes que estudiaron en la Isla de la Juventud, en Cuba. Es una historia que no conocía y que creo que pocas personas conocen. Yo un día estaba sentada en Diredagua, en una terraza, y me llegó un señor con acento cubano, me dijo que si hablaba español, y bueno, pues nos pusimos a hablar, y me dijo que ojalá un día un escritor escriba su historia. Entonces, bueno, digo, pues tanto a mí, que a lo mejor puedo ayudarte. Era uno de los niños que durante la guerra entre Etiopía y Somalia, en el 78, habían viajado en un barco hasta Cuba y se habían formado en la Isla de la Juventud. Es una historia que pocas personas conocen, pero hubo muchos niños huérfanos de países en conflicto, sobre todo en África, que bueno, pues en el marco de la Guerra Fría fueron ayudados por Cuba y estudiaron en la Isla de la Juventud. Entonces, hay muchos doctores en algunos países africanos que hablan español por eso, porque se formaron en Cuba. Y luego otra de las historias que recojo en el libro y que también es apasionante es la de un músico que está utilizando el monopatín para que los chavales de su barrio, bueno, pues tengan una afición, para empoderarlos, para decirles que pueden. Y una cosa muy bonita de las que me dijo, cuando, bueno, pues al terminar la entrevista le pregunté, ¿y tú qué le dirías o usted qué le diría a las personas que piensan que en ciertos contextos no se puede hacer más? Y me dijo que es asombroso, que lo ha visto durante años, pero que si crees en alguien, esa persona es capaz de hacer cualquier cosa.
Bueno, pues curioso, desde luego. Ya para terminar, Lola, ¿puedes adelantarnos algo de lo que hablas en el capítulo 10, a los que dejaron de dibujar?
Sí, bueno, es el último capítulo del libro y en él aparecen soluciones creativas, en él aparece el reportaje de la Blue School que os contaba, que es la única escuela laboratorio de Nueva York, aparecen entrevistas a Richard Gerber, a los hermanos Johnson, a Alejandro Piscitelli, a un profesor de Ontario, y el libro se llama, el capítulo se titula ¿Cuándo dejaste de dibujar? Porque termina con la anécdota de Mariano Klein, el fundador de una plataforma de tiendas online, al que entrevisté en una conferencia, que contaba la anécdota de un amigo ilustrador que tiene, al que siempre le preguntan, ¿y tú cuándo has empezado a dibujar? Y entonces dice que su amigo responde, no, ¿cuándo dejaste tú de dibujar? Y bueno, creo que esa es la esencia del libro.
Pues si queréis profundizar en este asunto, tenéis varias formas. Uno de ellos es a través del libro en formato papel, Gigantes de la Educación. La autora ha estado con nosotros, Lola García Jofrín, ella es periodista y lo vais a encontrar. También a través, en formato digital, lo tenéis en descarga gratuita en la Fundación Telefónica. Y yo recomiendo también que visitéis el blog de nuestra invitada, que es Lola Gars, lolagars.wordpress.com, y vais a encontrar también información muy, muy interesante de reportajes que hace en diferentes lugares del mundo. Lola, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
Gracias a ti, David, y bueno, espero que os guste el libro y gracias por estos minutos.
Un fuerte abrazo.
Lo mismo digo, hasta luego.
El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
Es el turno de los estudios aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Como siempre, damos la bienvenida a la psicóloga Elvira Sánchez. Bienvenida, Elvira.
Pues un placer, como todas las semanas.
¿Qué nos traes hoy?
Mira, David, ¿tú desde cuándo crees que empiezan los bebés a sonreír?
Bueno, yo incluso he visto algunas ecografías que ya parece que empiezan a sonreír.
Pues mira, pues sí. Mira, te cuento que las expresiones faciales en el rostro de los seres humanos aparecen durante la gestación, entre la semana 16 y la 20. Y es más, la sonrisa es uno de los primeros gestos en manifestar.
Pues cuéntanos más sobre este asunto.
Mira, como te decía, las expresiones faciales en el rostro de los seres humanos aparecen durante la gestación, eso, entre la 16 y la 20. Y como te decía, la primera así, manifestación más expresiva es la de la sonrisa. Luego, entre la 24 y la 25, bueno, la manera de sonreír de los fetos adquiere ya pues, un patrón parecido al del recién nacido. Y ya entre la semana 36 y 38 de gestación, pues ya se dice que tienen un repertorio de sonrisas completo y además ya podemos afirmar pues que al nacer lo hacen pues con una gran naturalidad ante estímulos positivos y agradables. Vamos por centrar un poco. Al nacer, bueno, pues sonreímos, pero bueno, de una manera un tanto refleja, es decir, ante sensaciones agradables como la lactancia, la voz de mamá, el apego, el afecto. Y a las 6 semanas de vida, los bebés ya sonríen en respuesta a la sonrisa de los padres. Esto quiere decir que si haces un gesto, una mueca así bonita, graciosa, pues los bebés devuelven la sonrisa inmediatamente. Y ya a los 3 meses, muchos bebés empiezan a reír, es decir, incluso ya a carcajadas. Y bueno, y esto para todos los niños del mundo, por así decirlo. Es decir, que las expresiones faciales son universales, lo que quiere decir, bueno, que todos llegamos al mundo pues expresándonos de la misma manera, sin distinciones de género o de raza. Y estudios realizados con pacientes, realizados con niños con ultrasonidos prenatales, demuestran que los fetos sonríen sin distinción, de una manera homogénea y, como te comentaba, a lo largo del mundo. Quiere decir que al nacer sonreímos de una manera pura y no cultural, y que lo hacemos todos igual.
Pero Elvira, esto entiendo que cambia y que hay también un alto factor cultural, ¿no?
Sí, es cierto. Mira, al nacer, es obvio, recibimos toda una gran influencia pues cultural, familiar, religiosa, económica también, social, moral, geográfica, nutricional, tradicional. Es decir, tenemos una influencia total del ambiente en el que estamos. Y poco a poco, se nos enseña a adecuarnos a ciertas pautas sociales o morales. Y bueno, y sin darnos cuenta, el mundo nos cambia y nos va modelando los impulsos emocionales, nos va poniendo frenos y barreras a las expresiones. Por eso encontramos que hay razas o culturas, ¿no?, que sonríen menos, o que el mundo obliga a una diferenciación social de género. Por ejemplo, esto de los niños no lloran, ¿no?, los niños, los chicos, que en los niños va cambiando sus expresiones instintivas por aquellas adquiridas en la sociedad donde nacen y crecen, y cambian y se diferencian. Por eso, desde aquí, desde el rincón de la educación infantil, queremos mandar un mensaje. No limites la sonrisa ni la risa ni de tus hijos ni de los niños pequeños que tienes a tu alrededor. Es decir, dejad que se expresen, dejarlos que lloren si es lo que sienten, que griten, que rían, que bailen si el cuerpo se lo pide, que tengan la libertad de expresar con el rostro y con todo su cuerpo las emociones que llevan por dentro. Es decir, no permitamos que el mundo, es decir, el mundo, los patrones sociales donde el niño crece y se desarrolla, no permitamos que esto los cambie. No olvidemos, además, que de esa manera no solo seremos todos como más felices y también más libres, sino es que a su vez alejaremos la enfermedad de manera simple, ya que los estados de ánimo positivos potencian nuestra respuesta inmune y también favorecen los estados de bienestar y también de salud.
Además, que las sonrisas son gratis, así que fantástico si lo potenciamos. Y Elvira, nos traen más cosas, ¿no?
Pues mira, te voy a hablar de una oferta de trabajo. Mira, el Centro Médico Einstein de Filadelfia pues ha conmovido al mundo entero con la solicitud de voluntarios para abrazar bebés en estado vulnerable, que son hijos de madres adictas a analgésicos y a drogas, porque se sabe que el amor puede curar, y en este hospital la terapia de cariño ayuda a bebés recién nacidos pues a sobrellevar los días de abstinencia tras dejar de recibir las drogas a través del vientre materno.
Bueno, una bonita iniciativa, ¿no, Elvira?
Sí, no, realmente la verdad es que es muy bonita. Mira, los bebés que son hijos de madres adictas sufren lo que se conoce como síndrome de abstinencia neonatal, debido al uso de drogas durante el embarazo por parte de sus madres. Y los síntomas que presenta un bebé sometido a estas drogas antes de nacer son los mismos que experimenta un adulto durante el proceso de desintoxicación, es decir, fiebre, irritabilidad, respiración agitada, convulsiones, trastornos de sueño, temblores, vómitos también y sudoración. Y en algunos casos los síntomas, ya te digo, es que los tienen también los más pequeños. Y como explica Marianne Malloy, que es la jefa de enfermería del hospital este que te comento, según ella dice, ellos necesitan sentir amor y una suave voz que los consuele y un abrazo, ¿no?, que los haga sentir amados. Y además te cuento, mira, que este tipo de terapia basada en el cariño y en los abrazos no es nueva, porque se lleva aplicando, al menos en Estados Unidos, desde los años 80. Así que, el hospital se encuentra en la búsqueda de voluntarios que quieran dar afecto y calor humano a los bebés que se enfrentan a este tipo de riesgo al nacer. Y si alguien quiere aceptar esta oferta de trabajo, que se ponga en contacto con el hospital.
Pues una bonita iniciativa. Dos asuntos, este sobre todo más curioso, que nos ha acercado la psicóloga Elvira Sánchez. Te esperamos aquí la próxima semana.
Pues mira, sí, además la semana que viene te voy a hablar de un informe que ha publicado la empresa juguetera Lego, que afirma que el 17% de los niños aseguran que están demasiado ocupados para jugar. Pero esto ya te lo cuento la semana que viene.
Muy bien, pues hasta el próximo día.
Aquí estaré.
Y ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org.
El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
Un día más es el momento de las preguntas y las respuestas con nuestros expertos, con Marisol Justo, con Rafael Sanz. Hoy tenemos a Marisol Justo. Marisol, bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil.
Hola, ¿qué tal? Y encantada, como siempre, de compartir este rato con todos nuestros amigos.
La primera pregunta nos llega desde Madrid, nos escribe Victoria y nos dice lo siguiente. Mi hijo, antes de dormirse, llora todos los días al tumbarle la cuna. Si le coges en brazos, deja de llorar. ¿Qué es mejor, cogerlo y dormirlo o dejar que llore un poco y que se acostumbre a base de tener que escuchar cómo llora? Bueno, todo esto es un clásico de los bebés, ¿no, Marisol?
Pues sí, no nos dice, nuestra amiga Victoria no nos dice la edad que tiene el niño, no sabemos exactamente, pero bueno, aún así, yo le digo a esta amiga que es no ya frecuente, yo diría que en el 90-95% de los casos los niños se niegan a dormir. Tenemos que entender que este es un proceso muy normal porque los niños no tienen visión de futuro. Cuando son tan pequeños no saben que cuando se duermen por la noche, luego al día siguiente pues amanece otro día. No, para ellos dormir es me duermo y se acabó todo. Entonces no es hasta con el paso del tiempo que ese concepto del espacio y del tiempo lo van asimilando. De manera que ellos se niegan en principio a dormir, como decía, a excepción de muy poquitos casos. Yo no soy partidaria de estos métodos drásticos que dicen no, que el niño llore el tiempo que haga falta hasta que se quede dormido. Yo no soy partidaria, pero vamos, por algo, en principio, por algo muy, muy práctico, y es que si el niño termina durmiendo después de un gran berrinche, pues los niños hacen esto, es dormidos, hacen este tipo de suspiros profundos, lógico, por el tiempo que han llorado, y entonces se despiertan de nuevo, de manera que otra vez comienzan a llorar. Yo soy más partidaria, digamos, de entender lo que le está ocurriendo al niño. No, tampoco considero que sea adecuado tomar al niño en brazos y moverlo a toda velocidad, porque muchos padres dicen, uy, de esa manera se duerme. Claro, es que de esa manera se marea y claro que termina durmiendo. Yo creo que hay que tener un poco más de delicadeza, de ternura con el niño, con el bebé, si en este caso es muy pequeñito, es acompañarlo, es intentar que se tranquilice, un masajito, como digo yo, dibujando con el dedo rosquillitas en las mejillas, en la frente, unas caricias por la cabecita, después de la oreja, detrás de las orejas. Es decir, que vaya manteniendo la calma, que vaya llegando el sueño, que se vaya durmiendo. Si en principio quieren dejar un pilotito de luz, al niño le va a venir bien, y a los padres también, si tienen que entrar en un momento determinado en la habitación, bueno, pues tienen una referencia, un poquito de luz, porque muchas veces entramos en el cuarto de los niños a oscuras y nos vamos tropezando con todo, de manera que terminamos haciendo ruido y despertando más al bebé. Poco a poco vamos a intentar que el niño, el bebé o niño, Victoria, se vaya durmiendo solito, que cada vez tengas que estar menos tiempo con él acompañándolo, pero siempre que mantenga esa calma, esa tranquilidad que le va a ayudar a conciliar el sueño. Una vez que concilia el sueño, tú puedes salir perfectamente de la habitación. Más adelante procuraremos no dejar ese pilotito encendido, por algo que te puede recomendar cualquier pediatra, y es que la producción de melatonina, que es la hormona que induce al sueño, se produce cuando no hay fuentes lumínicas, cuando no hay luz, con lo cual conviene que en la noche al menos los niños duerman sin luz. En el día es otro tema diferente. Pero yo no te recomiendo, Victoria, que dejes que el niño llore, que se ponga irascible, que se ponga nervioso, porque ya no solamente va a dormir mal ese día, le va a costar mucho conciliar el sueño, sino que ese episodio se va a repetir día tras día.
Bueno, pues mucho ánimo, Victoria, y sobre todo mantener la calma, que es lo, claro, lo principal, que muchas veces nos ponemos nerviosos y eso dificulta aún más las cosas. Claro. Vamos con otra pregunta. Nos escribe, a ver si lo digo bien, Anaís Romiliani de Toledo, y nos dice lo siguiente. Una pregunta, bueno, más que complicada para darle muchos ánimos a Anaís. Y nos dice: soy madre soltera y joven. En ocasiones me siento desbordada por mi situación. Algunos días siento que no estoy preparada para criar a una hija, pero luego rápidamente cambio de opinión. Día tras día tengo sentimientos encontrados. ¿Es normal en situaciones como la mía? Pues Marisol, cuéntanos.
Anaís, absolutamente tranquila, de verdad. Así nos sentimos todas las madres, seamos madres solteras o dentro de una familia tradicional. O sea, tú no pienses que por ser madre soltera estás menos preparada o que vas a estar sola y no vas a dar a tu hijo todo lo que él pudiera necesitar. Puedes darle todo lo que necesita, todo el afecto, todo tu corazón, estés acompañada por el papá o no lo estés. O sea, de entrada, totalmente tranquila. Esas dudas se nos presentan a todas las madres y a todos los padres, porque nadie nos ha enseñado a ser padre, nadie nos ha enseñado a ser madre. No hay una universidad, como nos dice Antonio Marina, ojalá hubiéramos todos acudido a una universidad para padres y nos hubieran formado para ser padres. Y además esta sociedad nuestra no nos prepara y nos exige de alguna manera que sepamos hacerlo bien. De manera que todos aprendemos y muchas veces de nuestros errores. Pero mira, cuando queremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, cuando amamos de esa manera a nuestros hijos, es imposible que nuestros errores sean tan grandes. ¿Que nos vamos a equivocar? Por supuesto, no hay dos niños iguales. Yo misma, si hoy fuera madre de nuevo, me volvería a equivocar. Y fíjate, después de ya ser abuela y de 35 años de profesión, me volvería a equivocar. ¿Por qué? Porque cada niño es un ser humano único, diferente a todos los demás. De manera que cuando tú veas que te critican las abuelas, o cuando los abuelos dicen, o cuando las vecinas te cuentan, u otras personas que te quieren dar consejos, son personas muy bien intencionadas, pero son personas que tienen su experiencia con sus hijos, no con el tuyo. De manera que tú vas a ir aprendiendo a conocer a tu hijo te va a ir conociendo a ti y vas a ir viendo las necesidades que tiene en el día a día. Pero la primera necesidad que tiene es de que tú mantengas la calma, que no sientas que vas a ser mejor o peor padre, madre, por no tener una pareja que te ayude. Evidentemente vas a tener muchísimo más trabajo, pero el niño va a tener, tú eres su referente, eres su guía, de manera que te necesita fuerte, te necesita con ánimos y que en ningún momento tires la toalla, porque se lo merece.
Pues Anaís, muchísima fuerza y seguro que tú puedes con eso y con mucho más, así que seguro que en cuanto te recuperes, pues seguro que vas a criar a tu hijo perfectamente. Y vamos con la última pregunta. En este caso nos escribe, nos dice: somos un matrimonio de Sevilla, nos llamamos Sara y José María. En 3 meses seremos papá de un precioso bebé que se llamará Oliver. Queríamos preguntarles por los principales fallos o errores de los padres primerizos. Gracias. Pues yo creo que, Marisol, todo y nada, todos tenemos fallos y vamos superándolos poco a poco, ¿no?
Pues sí, lo primero, a esta pareja de amigos, darles nuestra enhorabuena porque van a ser papás. Y además darles enhorabuena porque ya se están preocupando de los fallos que pueden cometer. Mira, como en el caso de Anaís, yo les diré a estos amigos que no sabemos los fallos que van a cometer, porque ninguno de nosotros conocemos al bebé que van a tener. O sea, no lo conocemos. Podemos dar líneas generales, podemos imaginar más o menos cómo va a ser, pero vuestro hijo es único, va a ser único. De manera que vais a tener que ir aprendiendo cada día cómo es, que necesita. No hay dos niños que duerman el mismo número de horas. No hay dos niños que necesiten que les tengan el mismo tiempo en brazos. Es decir, vais a tener que aprender poquito a poco qué le gusta, qué le disgusta, y vais a aprender a comunicaros con él. Errores, pues como le decía nuestra amiga Anaís, pues todos vamos a cometer errores, pero van a ser con errores sin importancia. Lo verdaderamente importante es que vosotros tenéis claro que deseáis a vuestro hijo, que le vais a dar lo mejor de vosotros mismos, que va a haber momentos duros. Normalmente, y David también os podría contar mucho sobre eso, que ya no se vuelve a dormir como se dormía antes, que ya vais a estar preocupados de si duerme bien, de si come bien. Pero todas esas pautas os las irán dando el niño por un lado, el pediatra por el otro. No os preocupéis por eso. Los pequeños errores, habrá quien os diga, no cojáis al niño en brazos, que luego se acostumbra. Nada, leyenda urbana, cogéis al bebé en brazos todo lo que queráis. Pues si no lo cogéis cuando es bebé recién nacido, lo vais a coger cuando tenga 18 años, que no quiera estar con vosotros. Es decir, va a haber muchas leyendas urbanas, pero lo importante es que sepáis transmitir vuestro amor incondicional al niño, sea cogiéndolo en brazos, sea con miradas dulces, con caricias y disfrutando cada momento de cada día del bebé, en el baño, en el paseo, cantando, declamándole poesía, lo que a vosotros os guste, hacedlo con él desde el primer momento. Reíd mucho con él, hablad mucho al bebé estando delante de él, que vea el movimiento de vuestros labios, habladle muchísimo, reíd con él, imitad los sonidos que el niño emita, aprended lo que le gusta y lo que no le gusta. Es un poco, fijaros, me vais a permitir, es como si vosotros tuvierais un novio o una novia por primera vez, es decir, conocéis a esa persona que os ha gustado y entonces queréis averiguar cómo es, lo que le gusta para complacer. Tenéis que enamoraros de esa manera de vuestro bebé y eso lo vais a hacer en el momento en que lo veáis por primera vez. Ya estaréis bastante enamorados de él, ahora que todavía faltan 3 meses, pero en el momento en que lo veáis, ese amor os va a desbordar. Y es imposible que uno se equivoque demasiado o que cometa errores muy grandes cuando hay ese amor tan incondicional.
Yo, Marisol, si me lo permite, le voy a dar un consejo, y es un consejo que dais constantemente, sobre todo Rafael y tú, que es el sentido común.
Claro.
Todos nos vamos a equivocar y aprendemos equivocándonos, nos hacemos mil y una preguntas, pero bueno, el sentido común y el día a día, y algo que no se sabe por qué, pero cuando eres padre, te nace de dentro, te dice lo que está bien y lo que está mal.
Sí, sin duda. Y además, David, decirles a nuestros amigos que dentro de 3 meses nosotros estaremos aquí, que cuando les surjan dudas en el día a día, que nos escriban, que nosotros estaremos encantados de compartir con ellos nuestra experiencia.
Pues muy fácil, rincóninfantil@uaec.org, ahí nos enviáis todas las preguntas como han hecho Victoria, Anaís y en este caso Sara y José María, a los que les deseamos que vaya todo fenomenal con ese niño que se va a llamar Oliver. Marisol, muchísimas gracias por haber estado una semana más aquí con nosotros y te esperamos muy pronto en el Rincón de la Educación Infantil.
Gracias a ti y un abrazo muy grande para nuestros amigos.
Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaece.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz.
Amén y amor, amén por la educación.
El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
Hasta aquí esta edición número 119 del Rincón de la Educación Infantil, en la que hemos hablado con Lola García Ajofrín sobre los gigantes de la educación. Nos ha contado anécdotas que ha vivido y que le han contado muchos expertos de la educación de los diferentes continentes. También nos ha traído la psicóloga Elvira Sánchez unos estudios, entre otros hemos hablado de un curioso trabajo, dar abrazos a niños que lo necesitan y que han pasado por una situación difícil por la drogadicción de los padres. También hemos contado con las preguntas que nos habéis enviado y respuestas de los expertos de Rafael Sáenz y Marisol Justo, preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaece.org. A esa dirección de correo electrónico nos podéis enviar cualquier duda que tengáis o cualquier cosa que nos queráis comentar. Sabemos que tenemos algunas de vuestras preguntas y en breve iremos contestando todas, pero tenemos varias acumuladas. Nos podéis escuchar a través de los podcasts, iVoox, iTunes, Spreaker, a través de canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas emiten nuestro programa. Tenemos aquí una nueva cita la próxima semana para seguir aprendiendo y, como siempre decimos, disfrutando de la educación infantil. Os dejamos ahora con un cuento. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
El bosque de las hadas. Érase una vez dos niñas llamadas Jennifer y Yaisa. La primera de ellas era buena estudiante y con un gran corazón. Por el contrario, Yaisa era una pésima estudiante y bastante malcriada. Jennifer vivía en una casa al lado del Bosque Azul. Sus padres eran campesinos y no tenían mucho dinero. Yaisa, en cambio, vivía en una gran casa situada en la colina. Sus padres eran ricos y, por tanto, tenía todos los caprichos que ella quería. Aunque provenían de mundos tan opuestos, eran grandes amigas y desde la guardería habían estado juntas. Los padres de Yaisa se habían opuesto a esa amistad, pero nada pudieron hacer ante el empeño de las chicas en seguir siendo amigas. Como se dijo, Jennifer vivía al lado del Bosque Azul. Este bosque era llamado así por los lugareños, ya que una gran cantidad de mariposas azules habitaban en él. Muchos creían que esas mariposas eran en realidad ninfas y que se apoderarían de todo aquel que se adentrara en el bosque al anochecer. Esta leyenda era alimentada desde hacía muchísimos años, cuando desapareció una chica en el bosque y nunca se supo nada de ella. Este suceso hizo que naciera la leyenda del Bosque Azul, leyenda que duraba hasta nuestros días, pasando de generación en generación. Una tarde, Yaisa propuso ir al bosque.
«¡No, es peligroso!», respondió Jennifer.
«¿Por qué? ¿Tú crees el cuento ese?».
«Sí, una vez se lo oí contar a mi abuelo».
«Eso son mentiras. Lo que pasa es que tienes miedo y no lo quieres reconocer».
«¡No tengo miedo!».
«Sí que lo tienes. Eres una cobardica».
«No soy cobarde.
Está bien. Iremos, pero me tienes que prometer que volveremos antes del anochecer».
«Está bien. Lo prometo».
Mientras entraban en el bosque, Jennifer se iba arrepintiendo de haber aceptado.
«¿Y si fuera verdad la leyenda? ¿Y si no veo más a mis padres?», pensaba la niña.
«Oye, Yaisa, me vuelvo a casa».
«¿Qué?».
«Que lo siento, que me voy».
«Venga ya, si estamos dentro. ¿Me vas a dejar sola ahora?».
«Sí, me voy. ¿Vienes?».
«Está bien, me voy contigo».
De pronto, se escuchó una voz.
«¡Bienvenidas a mi reino!».
«¿Quién ha dicho eso?».
«Yo no he sido», contestó Yaisa asustada.
«¡Allí arriba!»,
exclamó Jennifer.
¿Pero qué es eso?».
Miraron hacia arriba y vieron a un ser etéreo que se mantenía suspendido en el aire. Alrededor, cientos de mariposas azules con una extraña forma humana la iluminaban y daban un aspecto extraño a la figura.
¿Quién eres? Preguntaron casi sin aliento las amigas. Soy Etea, reina de este lugar. Seguramente me conoceréis por el Hada de los Bosques. Las mariposas son Sutereis, son mis ninfas. ¿Qué hacéis aquí?
Nada, solo pasamos a jugar un poco, pero ya nos íbamos.
A jugar, ¿eh? Ajá, os propongo yo un juego.
A ver, díganos.
De las dos, la que me traiga el objeto que pese menos ganará y será conducida fuera del bosque. La perdedora se quedará conmigo para siempre y será convertida en una hermosa mariposa azul.
Señora, no nos puede hacer eso.
Suplicaron al unísono las dos chicas.
¿Por qué?
Habéis invadido mi reino y esta es la única forma de salir. Todas estas mariposas eran personas como vosotros que osaron entrar. Ellas fueron perdedoras. Tenéis una hora. Id cada una en dirección opuesta y traedme ese objeto. El tiempo empieza ya.
¡No!, dijo Jennifer a Yaisa. ¡No te muevas! ¡Tengo la solución! ¡No! ¡Solo quieres ganarme! ¡Pero yo conseguiré arrebatarte ese honor! ¡Tú te quedarás aquí!
Esta salió corriendo dirigiéndose a la izquierda, mientras que Jennifer se quedó quieta.
¿Dices que tienes la solución? ¡Espero que así sea! ¡Aunque dentro de una hora saldremos de dudas!
El tiempo pasó inexorable y al cabo de una hora, Yaisa fue traída en volandas por las ninfas.
¿Bien? ¿Qué tenéis? Preguntó el hada.
¡Yo esta pluma, ligera como el viento!
Gritó entusiasmada Yaisa. ¿Y tú? Se dirigió hacia Jennifer.
¡Yo aquí lo tenéis!
Y cerrando el puño, se lo entregó al hada.
Pero es una broma. Aquí no hay nada.
¡Sí que lo hay! ¡Hay aire! ¡Ese es mi objeto! ¡Más ligero que él no hay nada!
¡Ingenioso! Exclamó el hada. He aquí mi decisión. Tú, Yaisa, para ganarme has traído efectivamente un material muy ligero, pero has tenido que matar un pajarillo. Has agredido a la naturaleza. Tú, Jennifer, en cambio, has conseguido el material más ligero que existe sin agredir al entorno. Jennifer, eres libre y puedes irte.
¡No! Quiero que mi amiga se vaya. Prefiero quedarme yo.
Respondió Jennifer.
Increíble. En mis 500 años de vida, es la primera vez que me ocurre algo parecido. Después de esto, creo que las dos merecéis iros a casa. Podéis marcharos.
Gracias, gracias, señora.
Contestaron al unísono. Podéis volver cuando queráis. Habéis aprendido la lección más importante de vuestra vida: no agredir la naturaleza.
Thank you.